capítulo 1, primera de los de las Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, estaremos esta noche. Dice la palabra del Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues sentarme, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Estamos literalmente, hermanos, llevando un punto para un crecimiento espiritual. Y esta carta a los tesalonicenses es una carta que nos motiva, o me motiva a mí, literalmente, me llena de alegría. Y es una carta escrita para todos los que están firmes en la fe. Y el tema de esta noche quería traer: cuando nuestra fe habla sin tener que decir nada. Cuando nuestra fe habla sin tener que decir absolutamente nada. Es algo que aquí en esta carta podemos ver a estos creyentes, porque están transformados de lo que creen profundamente. No es una creencia superficial, es algo profundo, es algo que ellos lo han colocado y han colocado un fundamento dentro del corazón firme para que pueda mostrarlo a aquellos que están alrededor de ellos. Un cambio literalmente los ha llevado a una firmeza inmovible. Estamos hablando de esta iglesia, tesalonicenses, este grupo, que nos dejan un padrón espiritual para nosotros seguir. Literalmente, su testimonio de su fe es más que un decir. Va más allá de lo que se dice. Es una grande contaminación que se extiende por todas partes. El testimonio de estos creyentes todavía está vivo, porque aconteció 2000 años atrás y todavía habla. Es como una epidemia que continúa avanzando en una fe, creciendo y manifestándose en la presencia del Señor, porque cuando ellos fueron transformados de dentro, y ellos mismos no tenían que decir o hacer nada, simplemente el pueblo alrededor podía ver que había una transformación sin que ellos hablaran una sola palabra. Es como usted y yo tener un árbol ahí en casa y ese árbol da manzanas. Usted no pregunta en el verano, en el invierno, en cualquier situación. Usted ve el árbol y usted sabe que ese árbol va a dar manzanas, o es de manzanas, o tiene la apariencia de manzanas. No necesita preguntar a los vecinos o algo así. Él mismo se muestra, porque es el árbol principal que da manzanas. Y así debe de ser el creyente. Literalmente, su testimonio no es más de que un decir. Debe de ser una grande contaminación para nosotros. Debe de ser algo maravilloso. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, nos dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No había algo que decir. Ellos se esparcían y ellos se movían y no había palabras para decir lo que ellos están haciendo. Su fe hablaba por sí mismo sin decir una palabra. En otras palabras, nuestras vidas, hermanos, o nuestro testimonio debe de ser un libro abierto. Y observe aquí. Y ese libro puede ser el único libro que el mundo va a leer primero. Y observe, ellos examinarán las páginas del pasado y van a tomar tiempo a examinar el pasado en esas páginas. Después ellos van a observar las páginas del presente. Y van a decir, no, pues vamos a esperar un poco y de aquí a unos días ellos van a parar y se acaba todo. Mas, si, sin duda, ellos van a esperar con paciencia para que nosotros retornemos a la miseria de donde salimos. Entonces, ese es el libro que ellos van a leer y va a ser el libro principal para que puedan ellos observar, mi amados. Si nosotros tenemos una fe, debe de hablar sin palabras. Entonces, ¿qué es lo que necesito como hijo de Dios para que nuestra fe hable sin tener que decir nada? ¿Qué es lo que yo necesito para poder decir que mi fe hable sin yo tener que decir una sola palabra? Esta carta nos da ciertas instrucciones, literalmente para vivir una fe que habla del Hijo de Dios sin palabras. Inclusive, déjeme decirle antes de entrar en el tema, una vez estábamos viajando y se me descompuso el carro en el camino. Era temprano, en la mañana se descompuso. Y nosotros entramos a almorzar en un restaurante y estábamos en una mesa así, allá casi en el fondo del restaurante, pensando y orando qué es lo que va a hacer. Y cuando me levanté de ahí, ya estábamos listos para irnos. Y cuando llegué allí a donde íbamos a pagar la cuenta, la cajera nos dice, ya está pagado. Y digo, ¿cómo es posible? Dice, alguien lo pagó porque vio el testimonio que ustedes estaban haciendo. Lo único que nosotros hicimos es orar por los alimentos y tener un devocional esa mañana temprano, y es lo único que hicimos. Su fe en Dios habla sin decir palabras. No necesita usted decir, yo soy creyente, véame, aquí estoy. Simplemente tener la fuente de Dios que sale de allá del corazón, la alegría, el gozo, la gloria de Dios que sale y se pone en nuestro ser, mi amado. Ellos pueden ver que hay algo en nosotros que pueden ver para que ellos se puedan gozar. Entonces, un creyente que necesita como hijo de Dios para que nuestra propia fe pueda hablar, número uno, nuestra actitud es diferente al recibir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es llegada a nosotros, tenemos una actitud diferente. La recibimos con gozo y buscamos la parte espiritual que nos toca. La tentamos de aplicar en nuestra vida. La recibimos con gozo. Pero muchos, a veces cuando reciben la palabra, están pensando, a este le toca al amigo, o a este le toca a ellos allá, o a los que tienen aquí atrás. Y estamos repartiendo, pero no queremos lo que nos toca a nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y observe aquí la palabra, la última frase, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando la recibimos, cuando recibimos la palabra de Dios, ella comienza a ser algo por sí misma, comienza a actuar y comienza a hacer la obra del Señor. Tenemos una identidad diferente. Con una aptitud tenemos una identidad diferente porque somos primicias de Dios. Entonces, al recibir la palabra de Dios es una aptitud diferente porque ya estamos en un punto diferente. Y observe el Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él literalmente ha tomado el tiempo y ha colocado a aquellos que nacen de nuevo, principalmente sus primicias, sus elegidos, sus siervos. Y aquí encontramos algo maravilloso. Si vamos a dejar nuestra fe que hable por sí misma, debemos de tener una actitud diferente. Debemos de recibir lo que es de Dios, una forma elegante en nuestra vida, para que ella penetre y para que ella se goce dentro de nosotros. Y nosotros no necesitamos hablar una sola palabra, porque ella actúa al momento en que entra en nuestro corazón, porque es la palabra del Señor. Y si ella actúa, literalmente ella hace la obra, porque da un resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque es el Espíritu de Dios que está trabajando. Y observe 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos estaban en una persecución, ellos estaban en una situación difícil. Había algo terrible alrededor, había pruebas, había literalmente algo que los presionaba. Pero en medio de todo eso, mi amado, ellos tenían una actitud de recibir la palabra de Dios, y el Espíritu del Señor los guiaba, y ellos no tenían que decir nada. ¿Por qué? Porque la palabra actuaba dentro de ellos en sí. El Espíritu Santo es el que penetra y hace la obra y hace lo que tiene que hacer allá adentro y lo manifiesta para afuera. Muchas veces me acuerdo literalmente de cuando íbamos a plantar ¿cómo se llama? El maíz. Yo no necesitaba ir y buscar pues cuál es maíz o cuál es frijol. Entonces ahí se identificaba, porque reconocíamos qué tipo de fruto, qué tipo de semilla era aquella. Y entra aquí 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice, y vosotros veniste a ser imitadores. Dice, veniste a ser imitadores de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos algo sin palabras, aquellos que lo están viendo van a imitar lo que nosotros estamos haciendo, porque el Espíritu Santo está penetrando en el corazón para la semilla crecer y hable solo por su apariencia. La semilla habla sola. No necesita usted preguntar, simplemente verla y usted puede identificar lo que está haciendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23, nos dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es algo maravilloso. No necesita absolutamente nada para decir que usted es creyente, porque cuando ya nace de nuevo, usted tiene algo de Dios y Dios lo manifiesta solo. No necesita usted esforzarse. Simplemente servir al Señor. Número dos. Entonces, nuestra actitud es diferente al recibir la palabra de Dios. Pero número dos, nos lleva al abandono total de la vida miserable del pasado. Nos lleva al abandono total de la vida miserable del pasado. Y yo sé, hermanos, que hay dificultades con dejar el pasado, porque esta carne pelea constantemente. Y hay dificultades, y a veces no queremos dejar los frijoles sin salsa. Hay dificultades, ¿eh? Hay dificultades y estamos agarrándolos porque la carne parece que nos atrae, nos amarra. Pero constantemente luchando, podemos tener una actitud diferente y podemos abandonarlo paso a paso, trabajando cuando aplicamos la palabra de Dios que es recibida. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todos tenemos un pasado, todos tenemos problemas, todos luchamos, pero vea aquí en esta carta nos muestra cómo estos hombres y mujeres y familias, ellos literalmente estaban parando de servir a los ídolos para servir al Dios viviente. Y cuando usted y yo reconocemos que Él merece de ser servido de la forma específica y especial, con reverencia, usted va a tener una actitud diferente. Usted va a tener un deseo de abandonar la miseria del pasado para concentrarse en lo que está sirviendo ahora. Estos ídolos, literalmente, podemos decir o representarlos como los deseos de una mente carnal. Porque estos ídolos, nuestra mente está ahí trabajando. Y voy a ser sincero, hermanos. El diablo trabaja y trae pensamientos de 20 años atrás. Y usted ahí está, yo estoy de la misma forma, nos trae sus pensamientos. Y en lugar de luchar, cedemos. Cedemos a eso. Y nos vamos allá y a veces nos quedamos 2-3 horas ahí pensando en el pasado. No, pues yo era así y me acuerdo cuando andaba allá en aquellos lugares y me acuerdo de ese y ahí está. Y en lugar de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me separo? ¿Por qué no me voy para otro lado? ¿Por qué no paro de hacer esto? No, ahí estamos pensando. Porque es literalmente una lucha en la mente carnal. Y los deseos de la mente carnal a veces nos derruban, nos colocan allá bien abajo. ¿Por qué? Porque no queremos abandonar la miserable vida del pasado. Pero como el Dios divino ahora ha tomado posesión de nuestras vidas, hay cuatro cosas que queríamos darles. El corazón del verdadero creyente está satisfecho con Dios. Número dos, ahora la fuente divina alimenta los deseos espirituales. Número tres, nunca conoceremos la profundidad del amor de Dios hasta entrar en ella. Y número cuatro, hasta que nos conectemos a su fuente divina, entonces vamos a comenzar el abandono de la miserable vida de atrás. Tenemos que estar conectados con el corazón, con la fuente divina, con concentrarnos en la profundidad del amor de Dios. No habrá lugar para una mente carnal cuando estemos concentrados en las cosas y con una actitud y con un abandono real. Número tres, hermanos. Nuestra actitud es diferente al recibir la palabra de Dios. Nos lleva al abandono total de la vida miserable. Y número 3, se encuentra un anhelo en nosotros para servir a Dios. Si no hay un anhelo dentro de nosotros, algo está faltando en tu vida. Dios principalmente. Si no hay un anhelo de recibir la palabra de la forma correcta, si no hay un anhelo de abandonar, si no hay un anhelo para servir al Señor, algo está mal en nuestra vida. Porque nosotros necesitamos literalmente aplicar versículo 9, observe el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos mismos cuentan. Me acordé de un evento que pasó en mi familia. En 1990, 91, 92, más o menos por ahí, ya tenía yo 2 años de convertido. Y fuimos a México y había un jovencito, sobrino mío, tenía como unos 8 años o 10 años más o menos. Y al predicar el evangelio en aquel ranchito, muchos aceptaron a Cristo, pero él se hizo para un lado. Y fui muchas veces, hicimos campañas y él se hizo para un lado. Después, como 20 años pasaron, ya creció, tuvo una familia, se casó. Dios lo bendijo y se fue, aquí está viviendo en Georgia. Y lo fui a visitar, andábamos en esas regiones y decidí pasar por ahí. Y le pedí a Dios, dame una oportunidad más para alcanzar a mi sobrino. Y cuando llegué a su hogar, a su casa, y dice, tío, no necesita decir nada. Por 20 años he estado esperando que vuelva atrás. Por 20 años lo he estado literalmente con un deseo y un anhelo esperando que regrese a donde salió. Dice, pero ahora quiero ese deseo de conocer al Dios que transformó al Señor. Quiero conocerlo de una manera para vivir para Él. Porque vale la pena vivir. Y mi amado, yo no tuve que decir nada. Simplemente nos arrodillamos en aquel lugar. Y él clamó al Señor Jesucristo como su Salvador. Y ahora está viviendo una vida diferente. Simplemente, ¿por qué? Porque estuvimos firmes, constantes. Mi amado, se encuentra un anhelo en nosotros para servir a Dios. Y tenemos que servirlo. Los tesalonicenses habían pavimentado un camino para nosotros seguir. Ellos dejaron el pavimento literalmente para nosotros pisar firme. Fue la obra de fe que ellos hicieron. Fue la paciencia y la esperanza que mostraron firmes constantemente. Todo era hecho por el amor del Señor, para glorificar a Dios, no a los hombres. Ellos los estaba haciendo para un algo principal que está allá en el cielo. Y lo que ellos hicieron, literalmente pavimentaron un camino para nosotros continuar siguiendo. Quiero decirles la tristeza porque encontramos versículo, capítulo 1, versículo 3, observe aquí. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este versículo quisiera enfatizar que muchos de nosotros no estamos pavimentando nada para que nuestra propia familia siga caminando o encontrando la vida que ellos necesitan. En lugar de pavimentar, estamos dejando hoyos, huecos, partes oscuras, partes sin entendimiento, partes tenebrosas, partes sin fe, y lo están haciendo y están viendo, y por eso vemos hoy en día de que muchos de los propios familiares, en lugar de seguir, se encuentran con el agujero que dejamos ahí y nunca más podemos sacarlos de ahí. Porque el pavimento que tenemos que hacer está en versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Acordándonos constantemente, acuérdese de lo que está haciendo, caminando, yendo en la frente, usted está pavimentando para que los otros puedan seguir. Me da tristeza de que yo no tuve una familia que fuera a la iglesia. Me da tristeza que yo no tuve un pavimento. Me da tristeza que yo no tengo algo a decir. Mis padres hicieron esto y aquello. Me da tristeza, pero quiero decirte, cuando salí de mi hogar, yo tuve que hacer una decisión para pavimentar en mi propia familia. Y mismo que mis padres no hicieron nada por mí, mi amado, yo tuve que pavimentar para ellos, para que ellos conocieran de que tenemos un Dios con un anhelo de poder ser y ellos poder ver. Por eso es importante tener ese pavimento para que ellos, mi amado, puedan ver que estamos firmes en la casa del Señor, en las cosas de Dios, en el servir constantes, firmes y fieles. Lo que ellos dejaron para nosotros seguir es un camino sólido. Observe 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es algo que está sólido, firme. Y aquí entra otra parte de la escritura, Juan capítulo 6, versículo 28 y 29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Observe versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Y esto hace un pavimento, hace una columna de firmeza. Y no necesitamos hacer absolutamente nada para que nuestra fe hable por sí misma. En otras palabras, esta es la obra de Dios, que creas en Él que Él ha enviado. Debes saber lo importante que es dejar un rastro pavimentado para los que nos siguen. Debemos tener ese deseo de importancia en nuestra vida. Debemos saber cuál es la importancia de lo que nos están siguiendo. Porque si no dejamos un rastro pavimentado, ¿qué es lo que estamos dejando? Nuestra actitud debe ser diferente al recibir la palabra de Dios, que nos lleva al abandono total de la miseria del pasado. Se encuentra un anhelo en nosotros para servir a Dios. Y número 4, por último, nosotros como creyentes debemos aprender más y más de Dios. Si usted aprende algo hoy, mañana debe de ser mayor. y cada día debe de ser mayor, más grande. Porque aquí entra Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 y 12, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Ahí está la clave principal de un creyente que no necesita hablar una sola palabra, porque dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad absolutamente de nada. Mis amados, qué bendición es poder ver las Escrituras. Qué privilegio tuvieron los discípulos en aquellos días estar a los pies del Maestro. Qué privilegio ellos tenían de estar escuchando directamente la palabra divina de Dios. Mi amado, déjeme concluir. Esta es la palabra de Dios. No cambia, no ha hecho mudanzas, no ha hecho transformaciones ni nada. Es la misma palabra de Dios que tiene el mismo poder, y nosotros esta noche, mi amado, podemos ser los creyentes firmes y adelantes para poder caminar, y no necesitamos hacer nada, simplemente dejar que nuestra fe, mi amado, hable por sí misma. Qué privilegio. O sea, Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice: pero la unión, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Todo lo que necesitamos hacer es literalmente aprender más y más de Dios. Porque si aprendemos más y más de Dios, el enseñamiento que ellos recibieron, su fe habla sin palabras, y podemos tener los mismos privilegios. Nuestra fe puede hablar sin palabras. Juan capítulo 13, versículo 35 nos dice: en esto conocerá todo que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Es bien simple la traducción. Es bien simple la explicación. La palabra de Dios dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Mateo capítulo 11, versículo 29 y versículo 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis amados, quiero decirles algo: si nuestra fe va a hablar sin palabras, es porque llevamos el yugo fácil del Señor. No es complicado, no es difícil, es ligera la carga que usted va a llevar. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo hace con gozo y lo hace para el Señor. No se preocupe por el que este que está, no está haciendo nada. Olvídese de él. Olvídese. Olvídese de ella. Si va o no va, olvídese. Si llega temprano o no llega temprano, olvídese. Usted haga lo que tiene que hacer para el Señor y gócese. Y deje que su fe hable por sí, porque usted está siguiendo al Señor. Y no está preocupado del mundo entero. Usted está preocupado por agradar a Dios. Entonces, si nuestra fe, hermanos, va a hablar sin palabras, tenemos que abrir el corazón y concentrarnos en glorificar a aquel que murió en la cruz tan solo por amarnos de la forma en que somos. Si vamos a crecer, si vamos a dejar que nuestra fe hable por sí sola, tenemos que concentrarnos en lo que viene de arriba. Porque si está concentrado en este mundo, por eso usted pasa por una grande tristeza y una grande desesperación. Porque Dios quiere que nuestra fe hable sin palabras. Ojos cerrados, cabezas encobladas. Señor, pedimos que nuestra fe nos ayude a hablar en estos días. Que Iglesia Bautista Cristo.